Bien, amigos, vamos a hablar un poco de EDU21, que es una iniciativa ciudadana que apunta a pensar estratégicamente los desafíos educativos. Está conformada por personalidades de diferentes afiliaciones y busca contribuir esta fundación al futuro de la educación en Uruguay. El lanzamiento de esta iniciativa se realiza mañana, miércoles 19 de octubre, en Casa Mahuá. La propuesta busca integrar lo técnico y lo político a través de la generación de charlas y debates sobre neurociencia, estrategias educativas y el involucramiento de comunidades educativas donde participen docentes e inspectores. Es por eso que hoy estamos con dos de sus máximos integrantes. Nos acompañan Juan Pedro Mir y Marcelo Martínez. Bueno, Juan Pedro Mir, usted es habitual de nuestra casa, maestro de educación primaria, es exdirector nacional de educación del MEC, nació en Montevideo en 1972, licenciado en educación, egresado de la UDELAR. Actualmente se desempeña como director de la Escuela de Práctica 121, docente en los institutos normales de Montevideo y en el Instituto de Formación Docente Elbio Fernández. Trabajó, entre otras, en la Escuela Número 11 de Montevideo, ubicada en el barrio Jacinto Vera. Dictó clases de pedagogía en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y en el Instituto Superior de Educación Física. Ha publicado diversos artículos sobre educación. En los últimos años trabajó en la editorial Santillana en diversos proyectos editoriales y en la organización e instrumentación de espacios de formación y actualización docente. En octubre de 2015 presentó su renuncia al cargo de director nacional de educación del Ministerio de Educación y Cultura, que había asumido en marzo luego de que la ministra María Julia Muñoz se la solicitara. Y también nos acompaña Marcelo Martínez, docente e investigador, nacido en Montevideo en 1964. A los 18 años de edad ingresó en el Instituto de Profesores Artigas, trabajó en el medio editorial y luego en diversas áreas del ámbito empresarial hasta el año 1994. Durante 1997 cursó el diploma en Educación, Investigación, Innovación y Cambio Educativo de la Universidad Ort. Actualmente se desempeña como director de ciclo básico de Don Bosco, ubicado en la Ruta 8. Es el docente a cargo del Observatorio Astronómico de la Escuela Italiana y además docente de Astronomía en el Consejo de Educación Secundaria de la ANEP. En el 2015 se desempeñó como secretario técnico en la Dirección de Educación del MEC. Es autor de libros como Aportes para Conocer la Inteligencia Actual y su Formación, al igual que Revolución de la Educación Media, una obligación del presente para una necesidad del futuro y el imprescindible cambio radical, además de varias publicaciones académicas y periodísticas sobre la educación. Bueno, bienvenidos, un placer tenerlos acá. Gracias, porque además hablábamos afuera de micrófonos que están, bueno, intensas en estas jornadas, muy intensas, a la previa de lo que es ya oficialmente el inicio de EDUI 21. Bueno, mucho trabajo, ¿no?
Mucho trabajo, por suerte. Está cuajando un proyecto que se fraguó durante ya unos meses, en el cual intentamos conformar un espacio, se llama una iniciativa ciudadana. En realidad el formato no va a ser de fundación, sino va a ser de asociación civil. Ajá. Pero nos gusta la idea de una iniciativa ciudadana con fuerte peso de la sociedad civil, nacida de la sociedad civil, donde se articule, como tú planteabas al principio, lo político y lo técnico para generar un espacio de pensar la educación en una política a mediano plazo, sin urgencias electorales, sin urgencias políticos, partidarias o electorales. Claro. Es una idea de pensar o de generar a través de un comité directivo multipartidario, amplio, donde hay gente de diversos actores, después si tú me permites,
sí, claro, la integración, vamos a nombrarlos, claro.
Nombrarlos, y después con un comité de académico también, con personas de diversas áreas de trabajo, desde la educación primaria, directores, inspectores, instructores de educación secundaria, del Consejo de Educación Técnico Profesional, de la UTEC, del espacio privado. Tenemos personas que son relevantes en el área de la educación privada. Tenemos integrantes de la Universidad de la República, todas las facultades, de todas las universidades privadas. Creo que es un espacio plural para producir insumos para generar una discusión en torno a educación.
Está bien. ¿Y la idea de esos insumos es que vayan hacia dónde?
Bueno, básicamente nos manejamos con algunas líneas estratégicas de acción que tienen que ver con, principalmente con fomentar el cambio educativo. La sociedad contemporánea no resiste más un diseño educativo que tiene más de 100 años. La sociedad, cuando digo tiene más de 100 años, hay que pensar que estamos hablando de antes de las transmisiones de radio.
Sí, por ejemplo. Uh-huh.
Entonces, los medios actuales, la situación actual, la velocidad de evolución del conocimiento, la velocidad de desarrollo de la sociedad en general, no permiten mantener un tipo de educación y un diseño que estaba previsto para un conocimiento que era abarcable. Hoy es inabarcable, se multiplica cada pocos meses en algunas áreas, el conocimiento se duplica cada pocos años. Lo que sí es necesario es tener las herramientas y los elementos básicos para poder aprender, utilizar, desaprender cuando sea necesario y volver a aprender las situaciones nuevas y las herramientas nuevas en la vida laboral y en la vida del desempeño de una persona. Lo que aprendimos hace 30 años ya no nos sirve hoy, en ninguno de los campos, en ninguna de las áreas, ni a todos, ni a mí, totalmente. Entonces, esas líneas fundamentales de cambio educativo van a estar orientadas con algunos ejes. Por un lado, con ejes a la comunidad educativa, y hablamos de docentes, sí, hablamos de la estructura y la organización educativa. Hablamos de la participación y el entendimiento de las familias, de los alumnos. Todos tienen algo que aportar o por lo menos algo que demandar a la educación y al sistema educativo. Y otro elemento fundamental, otra línea estratégica fundamental, va a tener que ver con la formación de masa crítica para esos cambios. Esto tiene que ver con la actualización pedagógica, teórica, práctica, tanto sea de docentes como de otros actores que estén involucrados en el acto educativo. Entonces, en ese sentido están previstos varias líneas de trabajo debates o de inclusión o de desarrollo de talleres con personalidades del mundo académico nuestro de muy fuerte peso, pero también con personalidades del mundo académico del exterior que ya están ofrecidos y ya están con posibilidades de venir, con un sistema y una web que la vamos a ir desarrollando, todavía está en el desarrollo, pero que apuntamos a que tenga la capacidad de ser una herramienta interactiva, donde se puedan tener cursos de formación, donde se puedan tener plataformas, donde se puedan tener MOOCs, donde se pueda también tener espacios de discusión y diálogo, y donde se pueda también recoger opiniones y recoger demandas de la sociedad en general.
Claro, está perfecto. Y al 2019, nosotros tenemos pensado entregarle a la sociedad como síntesis de ese proceso, porque además asumimos la necesidad de una transformación estructural de la educación. Hay distintos actores, hay distintas visiones, sin homogeneidades ni opinión, ni hegemonías totales, pero EDUI 21 parte de una premisa. La educación como proceso estructural está en crisis, tenemos una crisis estructural en la generación y transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones, y todos los involucrados lo que asumimos es el compromiso de presentar antes de las próximas elecciones un documento que sirva como hoja de ruta para la discusión, inclusive de los partidos políticos, para las próximas elecciones, y que poner desde la sociedad civil el tema de la educación arriba de la mesa y ponerlo con una hoja de ruta que diga, bueno, hacia esta es la base sobre la cual se podría empezar a producir
los cambios. Digamos que en principio lo que hay es un acuerdo sobre lo que está mal, ¿no? El 60% de los adolescentes que no terminan secundaria. Exacto. Uruguay siendo después de de Guatemala, de Honduras y Nicaragua el país con menor tasa de egreso en toda América Latina y el Caribe, un 30% de los muchachos que no completan el ciclo básico, entre el 30 y el 40% de los niños que salen de las escuelas sin saber leer, entre 30 y el 40% de los chiquilines que egresan de la escuela sin saber leer correctamente. Y podríamos seguir, ¿no? Porque hay
indicadores
muy drásticos, dramáticos, ¿no? Si sumamos esto a lo social, ¿no? El 43% de los chiquilines de los quintiles bajos que van a la escuela viven en asentamientos irregulares, una situación que además, ya que se utiliza el término irregular, les propone vidas irregulares, ¿no? Calidad de vida irregular.
Hay un punto que no es nada menor, es que también complementariamente con toda la situación que tú planteas, también el sistema educativo, que no es un sistema, sino que es un agregado de ínsulas, también genera en nuestro país un conjunto de prácticas, sobre todo dada desde los espacios docentes concretos, porque lo interesante o lo más interesante que sucede en las comunidades educativas, en los liceos, en las escuelas, donde realmente hay un compromiso de las maestras, un compromiso de los profesores, un compromiso de los educadores en los espacios socioeducativos, que ha permitido que esto no fuera peor. Entonces, ese horizonte de trabajo, nuestra intención es hacer explícitos esos procesos interesantes y esas prácticas que, por cierto, son muy importantes en todo el país, sí. Y darles un relato diferente. Y también implica reconocer todo lo que, o algunas cosas que se han hecho muy bien en estos últimos, y que nos permite empezar las cosas de otro lugar, desde el aumento de la inversión educativa, desde el aumento de la cobertura, que nuestro país tenga, que vaya a tener a final del 2019-2020 la oferta universal para niños de 3 años, es algo muy importante. Uh-huh. Que cada niño tenga y joven tenga una plaza o un lugar en la enseñanza media. Uh-huh. Es muy importante. Sí. Que se haya iniciado un proceso de recuperación salarial de los trabajadores de educación, es muy importante. Lo que decimos es que todo eso es fruto de todo un proceso que empezó con la democracia, que se profundizó a partir de 2005. Uh-huh. Que hay que reconocer el desarrollo de la UTU, pero decimos, esto es la base. A partir de acá se necesita un reordenamiento de la situación y pensar una estructura diferente, ¿no?
Antes de entrar adentro de EDUI 21, ¿qué les parece esto que ya tiraron la separación del Ministerio de Educación y Cultura en dos? Como que no sé exactamente cómo evaluarlo, pero bueno.
No tengo idea.
Pero ustedes, como gente de la educación, digo, ¿ustedes pensaban en esto? ¿Hacia dónde llevaría? Digo, en el terreno hipotético, ¿verdad?, de las cosas, digo.
A mí me parecería importante que el país y que el Poder Ejecutivo tuviera una mayor peso en la conducción. Uh-huh. Eso es parte de la discusión, en la conducción de la educación nacional, ¿no? Creo que es importante, entre las cosas, a quién rendirle cuentas, y creo que ahí el definir el perfil del ministerio y su peso en educación es un debe para el país. Después, la división entre educación y cultura, me pierdo y tendrías que preguntarle a la ministra.
Sí, está claro.
¿Quién
planteó
el tema?
Está claro. La ministra no me va a contestar, me parece, pero bueno. El otro día posteaba a Carlos Peláez dos declaraciones de Mujica bien diferentes, ¿no? Una hace muy pocos días, al ser galardonado con el doctorado honoris causa en la República Dominicana, donde decía: no puede haber política sin ciencia, el conocimiento es para tener herramientas para usarlas a favor de la humanidad. Y recordaba a Carlos, declaraciones de Mujica que siempre son contradictorias, del 13 de noviembre, para ser estrictos, de 2014, con la cita: al ser consultado sobre el nivel educativo de los legisladores, él consideró una ventaja que más de la mitad no tuviera título universitario. Y está esto entre comillas. Decía, como decía un autor tradicional, le tengo miedo a dos puntas. Le tengo miedo a los bachilleres, porque como saben algo, creen que lo saben todo, y el que no sabe tiene la humildad de los que no saben y trata de escuchar y aprender. Y el que es verdaderamente sabio también es humilde. Pero el que está en el medio, que sabe un poquito, se cree tiene capacidad para perorar y habla de todo. Necesitamos un parlamento que trabaje. Bueno, las cosas así. Digo, lo que está complicado es que las grandes figuras del país, le guste a uno o no, porque la trascendencia que tiene Mujica es innegable, más allá de que tenga validez o no, y ese es otro tema, y para mí no lo tiene, o sí lo tiene en la construcción de lo que es un mito, que eso es muy interesante. Nunca había tenido oportunidad en mi vida de acercarme a ver cómo se construye un mito tan cerca, ¿no? Casi desde adentro. Pero digo, es una muy mala señal. Digo, no solo tenemos una mala educación que está tirando como consecuencia, ¿verdad?, de los caminos erráticos que se están, o la inmovilidad a la cual estamos atados desde hace más de 100 años, como bien decía Marcelo, que las personas, digamos, que están arriba estén tirando el mensaje absolutamente contrario, ¿no? Que se suma, reitero, a las consecuencias de la inactividad o de las políticas que tenemos en materia educativa, que se traslucen en números que son muy malos, que mañana van a ser una vida distinta para estos chiquilines, ¿no?
Yo creo que acá hay que tener en cuenta una cosa. La crisis en la educación tampoco es una crisis exclusivamente uruguaya. Es un problema que se plantea en todo el mundo, justamente porque estamos en un cambio de momento estructural de la sociedad. Nuestras educaciones funcionaron bien en la Revolución Industrial y la Revolución Industrial está siendo superada por otro fenómeno que allí la era del conocimiento, la era del acceso, la era, como se le quiera llamar, pero que tiene otras características que son distintas.
Sí, la revolución tecnológica.
Claro, la revolución tecnológica, en fin. Uh-huh. Que tiene otras características que no son las de la Revolución Industrial. Por lo tanto, el sistema educativo ha quedado inadecuado. Pero también es cierto que en todas estas situaciones, en todos los cambios sociales, es difícil entrever el futuro, cómo debería ser y cómo, cómo poder orientarlo. De esa manera yo creo que nos pasa a todos que tendemos a mirar un poco el futuro tratando de hacer memoria del pasado y de encontrar algunas respuestas en alguna cosa por el costado. Y está bien, forma parte del proceso mental que uno tiene que hacer. Pero lo que sí es que en algún momento hay que animarse a diseñar el futuro. Y para diseñar el futuro hay que tener en cuenta varias cosas, algunas que tienen que ver con el pasado, sí, pero muchas que tienen que ver con las señales que la sociedad está dando hacia el futuro. ¿Cuáles son los elementos importantes que hay que manejar en el futuro, en el desempeño de los jóvenes, para que puedan insertarse normalmente en la sociedad y tener vida no irregular, como decías vos recién?
Totalmente.
Bueno, hoy están sobre la mesa la discusión de las competencias del siglo XXI, que incluso a la hora ya de seleccionar los trabajos, en muchas empresas de primera línea, se toman en cuenta antes que los títulos académicos. ¿Qué capacidades o destrezas tiene la persona para el trabajo en equipo, para comunicar, para el trabajo colaborativo, para ingresar en innovaciones, para conocer herramientas tecnológicas y aplicarlas adecuadamente, etcétera, etcétera, etcétera? Y en función de eso, luego de esas competencias y de esas evaluaciones, se empiezan a evaluar los títulos académicos y los resultados académicos. Entonces, esto quiere decir, ¿y por qué el sistema no está funcionando y enseñando esto? Ahí es donde hay que empezar a trabajar y empezar a diseñar nuevas maneras, sabiendo que va a haber errores, porque cuando uno entra en innovación no tiene una hoja de ruta, no está claro, el camino marcado.
Estás innovando.
Claro.
Ahora, entonces, Marcelo y Juan Pedro, esto tiene que ver con ese para qué que hablaba en algunas notas Filgueira en estos días pasados, el para qué enseñar o para qué educar.
Exactamente. Cambió el formato de conocimiento. Creo que hoy, como te decía en la parte anterior, lo mejor son las prácticas que de hecho hoy se están realizando. Por ejemplo, actividades tan interesantes como en la escuela de Casavalle, la escuela 340 de Casavalle, que fueron capaces de romper el formato de clase y tienen excelentes niveles de aprendizaje en lengua y matemática a través de pensar nuevas formas de organizar la clase en niveles. Entonces rompieron la separación primero, segundo y tercero y crearon una experiencia pedagógica a partir de la experiencia de la directora que integra nuestro comité académico y las maestras en diálogo con la comunidad. Entonces, el crear lo nuevo implica asumir una herencia que es muy rica, pero también afrontar esos desafíos que planteaba Marcelo. Yo siempre pongo un ejemplo. Somos la generación, los últimos extractores, la generación Charoná. Y los viernes, cada 15 días, íbamos a buscar el material y dábamos la clase. Claro. Hoy nuestros hijos se encuentran que si nosotros hoy reproducimos el modelo de conocimiento de acuerdo a cómo aprendimos nosotros, los estamos absolutamente dejando desnudos para el modelo que viene, que es infinitamente rico. Claro. El trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, la problematización de saberes, la integración de arte, ciencia, filosofía, la construcción, que no significa eliminar las disciplinas, significa
actualizarlas
y complementarlas.
El pasado es otro país, decía Hausmann.
Y el desafío, si tú me permitís, quisiera leer alguno de los nombres de los integrantes del comité de honor que nos acompañan.
Claro.
Que son personas que son de la sociedad civil, que hacen un enorme esfuerzo por poner su prestigio y su tiempo para acompañarnos y que, como voy a relatar ahora, vienen de los más diversos pelos políticos y de las más diversas actividades. Diego Balestra, Bruno Gili, Renato Perti, Gustavo Viñales, Eduardo Sanguinetti, Fernando Filgueira, Alejandra Ramuspe, Selva Andreoli, Gerardo Caetano, Cristina Vázquez, Rodrigo Arim, Alejandro Chugarri, Javier de Aedo, Fernando Lorenzo, Ana Ribeiro, Cecilia Zaffarone y Richard Reed forman lo que es el comité honorario, el comité que va a alargar, a construir las grandes líneas de construcción de debate. En función de eso va a construir o va a trabajar un comité académico, que no lo voy a leer porque es mucho más largo, pero que implica también, se trató de buscar ese equilibrio. Y la idea, como planteábamos al principio, generar un espacio sobre todo de la sociedad civil, ir a las comunidades, que las comunidades puedan discutir también a través de los alumnos y los docentes los problemas y podamos generar productos académicos para difundir entre la sociedad.
Está muy bien, y cumplimos con eso, que era nombrar a los integrantes de EDUI 21. Dos declaraciones de tanto tuyas, Juan Pedro, como de Figueira, de Fernando, no me salía el nombre de pila, las quiero traer aquí para que amplíes o le expliques un poco a la gente. Una que rescata al Observador, donde decís que el único responsable de Estado de la Educación es el Frente Amplio, y la otra se la dice al País, Fernando Figueira, le dice: para cambiar se debe ir a un CODICEN multipartidario.
Yo, de la lectura de la respuesta de Fernando, nosotros como fundación no nos compete hablar ahí como actor sobre el tema de cómo tiene que integrarse el CODICEN. Yo creo que no sé el contexto en que lo dijo Fernando y creo que hay una mirada pilla por parte de quienes titulan. Lo que tenemos claro es que para nosotros, en general todos los que integramos este espacio, la educación es un tema país que trasciende al partido político que esté, que sin duda tiene que tener con el partido político que esté, pero que trasciende el partido político que gobierna. El Frente Amplio siempre tuvo claro que la educación tenía que ser una política de Estado, y a eso creo que se remite.
Lo que le preguntaba a Fernando era: pero en algún momento van a tener que convencer a las autoridades del Consejo Directivo Central, del CODICEN. Y dice Fernando: pero eso después. Claro que el CODICEN es el que puede llevar adelante el conjunto de acciones, pero lo debe hacer con una espalda política, con un respaldo que lo sostenga. Por eso pensamos también que se debe ir hacia un CODICEN multipartidario. Uh-huh.
Básicamente yo creo que no voy a hacer la interpretación literaria de las declaraciones de Fernando,
igual tranquilo.
Pero conociendo el pensamiento de Fernando, lo que sí es claro es que el desarrollo de una política de este estilo va, y por eso integramos UI 21 de esta manera, pensando fuera de los partidos políticos y fuera inclusive de las organizaciones sociales, más allá de que cada uno tenga su pertenencia a organizaciones sociales, académicas, políticas, de trabajo, en fin, la visión tiene que ser una visión compartida por encima de esos elementos. Digo, desde el punto de vista administrativo, después el problema si es multipartidario o no es multipartidario el CODICEN, lo importante es que sea integrado con personas idóneas que puedan llevar adelante una transformación educativa. Uh-huh. Cuál sea el origen político, lo decidirán los gobiernos, obviamente, no, lo que ha pasado desde del retorno a la democracia hasta ahora es que la partidización de la discusión de políticas educativas quedó en una cosa, bueno, el gobierno la hace, la oposición le tira piedras de repente, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Digo, para ser un poco esquemático.
Sí.
Y en eso creo que estamos trancados y empantanados.
Claro.
Por esa vía es bueno, sería buenísimo, claro, que hubiera mayor discusión parlamentaria y política sobre educación. Claro. Pero no en la búsqueda de la discusión político-partidaria, sino en la búsqueda de una discusión que realmente llevara a acuerdos para,
claro,
para poner adelante.
Porque hay algunos oyentes, Marcelo, que incluso hablan más allá del tema de la oposición y el gobierno. Dicen que hay un ambiente de caos, de dirigencia política y mando dentro del gobierno y también dentro de la sociedad. Entonces se preguntan si es posible precisamente instrumentar mejoras en la educación, así como en otros temas claves para el país, cuando aparentemente están las aguas divididas, ¿no?
Mira que si hay un país donde es posible generar transformaciones estructurales, es en Uruguay, Daniel. Por sus dimensiones,
claro,
porque nosotros siempre decimos lo mismo, hay acuerdos en Uruguay, en la sociedad uruguaya, que se reflejan, entre otras cosas, en la integración de este comité académico que leía hoy, el comité directivo que leía hoy, que nadie pone en discusión. Que en Uruguay se valoren y se promueva la agenda de derechos, con mayores o menores acentos, nadie pone en discusión. Que en Uruguay haya, la educación tiene que tener fuerte contenido laico, ni siquiera los sectores religiosos ponen en educación el carácter laico de la educación. Ah. Que en Uruguay tiene que haber equidad de género y trabajar en, nadie lo pone en discusión. Que tiene que haber un fuerte incremento del gasto educativo, nadie lo pone en discusión. Que tiene que haber una carrera docente basada en el concurso y basada en el acceso por competencias, nadie lo pone en discusión. Con ese acuerdo, si yo cruzo el charco y voy a Argentina, cuando me siento a negociar una política educativa en Argentina, tengo tres sindicatos. Tengo la Iglesia Católica, que forma parte del Estado. tengo las provincias, tengo una maraña de temas que ya se me complica la construcción de un acuerdo, ni hablar Brasil. Claro. Si Uruguay puede, y voy a tomar un ejemplo, al ejemplo de un país que está haciendo las cosas en forma muy interesante, que es Ecuador, con todas las contradicciones que puede tener Ecuador, pero es un modelo de un país que analizó que se le acaba el petróleo en 40, 50 años, y si no tiene una construcción de una inteligencia que le permita desarrollar su conocimiento, en 40 o 50 años no va a poder pagar las pensiones de quienes hoy trabajan. Eso que lo vio Correa y el gobierno de Correa, esos elementos se pueden, no traspolar, no, pero son ejemplos de países de mediano porte, de pequeño porte, que pueden acordar 4 o 5 ejes en un proceso de 20 años, que indudablemente nos pueden permitir avanzar. Para nosotros, el marco curricular común, que haya acuerdos entre primaria y secundaria, que haya una articulación entre primaria, secundaria y la universidad para ver esos perfiles de egreso, que haya una carrera docente que potencie la creatividad de carácter universitario, que potencie no solo la antigüedad. Los maestros estamos esperando cumplir 25 años de trabajo para que se nos aumente el sueldo. Uno, sí, el premio consuelo es el premio a soportar en el premio a esperar sentado. Un director gana menos que un maestro. Sí, sí. Un director de escuela que trabaja 40 horas gana menos que un maestro de determinada antigüedad que gana 40, que trabaja 40 horas en dos escuelas. Sí, entonces, no tenemos maestros, Daniel.
Es terrible.
Bajó un 40% la tasa de inscripción en el magisterio. Entonces, si esos problemas no lo vemos en una trascendiendo la contradicción y los titulares. Claro. Si no lo vemos una dinámica país, nos vamos a y podemos pensar que discutir educación es lo mismo que discutir, yo qué sé, con todo respeto, infraestructura. No, discutir educación es mucho más complejo. Claro. Y necesita de un clima de entendimiento y de acuerdo por nuestros hijos y por esos 20 años que cuando pestañamos ya estamos ahí, pero los cambios a 20 años que no los hagamos ahora, cuando lo tengamos a hacer en 20 años, Uruguay tiene tasas africanas de egreso.
Sí, sí, sí.
Africanas, son incomprensibles.
Estamos prácticamente en un punto de no retorno. O sea, o hacemos algo ahora o realmente no vamos a poder retornar a hacer
nada. Y que tiene consecuencias culturales.
Desde luego.
Que tiene consecuencias en la violencia, que tiene consecuencias en la cultura democrática.
En la vida cotidiana. Estamos hablando de chiquilines que salen sin capacidad de lectora, ¿no? O de hablar fluidamente, porque después eso también se transforma en un problema comunicacional. El lenguaje es todo. ¿De qué manera pasamos los conocimientos de unos a otros? ¿De qué manera le comunicamos a alguien que lo queremos, que estamos con él, que lo comprendemos? ¿Cómo le explicamos a otros los problemas que tenemos en la vida para que nos puedan ayudar? El lenguaje es absolutamente todo. Hoy hablábamos, yo, sobre todo hablaba fuera de micrófonos, con cierta sorna de esta idea que ya se planteó en China de ponerle mandarín a la ceibalita. La gente hace el chiste, que es el chiste más grueso que podemos hacer todos, pero que es verdad. O sea, enséñenle a los chiquilines a escribir y hablar en su propio idioma, que bastante lo necesitan, habida cuenta de todos los datos oficiales que tenemos de la problemática que hay. No van a aprender mandarín si no pueden aprender a hablar en español. Eso, digo, está fenómeno para una comitiva que quiere hacer negocios en China, que le digan a los tipos, miren, le vamos a meter la computadora. Genial, ¿no? Desde el punto de vista de negocios, divino el gesto. Ahora, educacionalmente es un disparate, una tontería que no resiste el mayor análisis y que además llueve sobre una situación drástica de la educación. Entonces, cae como un chiste de mal gusto.
La idea es que las acciones, o sea, esta iniciativa EDUI21 tengan justamente una posibilidad de generar una agenda estratégica y una planificación estratégica de hacia dónde debería ir la educación o podría ir la educación. Y eso evita o tiende a evitar acciones aisladas que pueden ser favorables o contradictorias a el desarrollo de tal o cual elemento. Nosotros tenemos que ver que el futuro es bastante más complejo de lo que fue la formación nuestra. Hace nada más que 20 años que existe Internet. Nada más que 20 años. En términos históricos es increíble. Hace nada más que 10 años que existen los teléfonos inteligentes.
Sí, de hecho,
y esto cambia la manera de actuar y la manera en que todos pensamos. No solamente la manera en la que accedemos a la información y a la que tenemos el contacto permanente y a la que tenemos. Cambia también la manera en que pensamos. Porque pensamos de otra manera, porque tenemos. Es mucho más difícil para un joven hoy pensar un largo razonamiento hilado uno atrás del otro que en pensar en varias ventanas abiertas simultáneamente y quién sabe cuánto de síntesis se podría hacer a partir de eso. Entonces, implica cambiar cosas muy gruesas de nuestra manera de concebir y, por lo tanto, de la manera de concebir la educación y la formación del futuro. Por eso entendemos que hay que tener un plan estratégico, que hay que tener una visión a mediano plazo y que esto es la base para acuerdos que luego sean ejecutables desde diferentes maneras, con diferentes partidos, con diferentes posibilidades de integraciones de CODICEN, etcétera, pero que haya una perspectiva y una hoja de ruta de por lo menos estratégicamente saber hacia dónde ir y tener luego las acciones orientadas en esa hoja de ruta, que sea una hoja de ruta de acuerdo nacional, ¿no? Evidentemente.
Bueno, hay muchísimas cosas más que le preguntaré, pero los tengo que liberar porque tienen más, tienen que seguir con lo que están a un día de la presentación, tienen muchísimas actividades. Antes de que me cuenten detalles de la presentación de mañana de EDUI 21, hay gente que quiere colaborar.
Excelente.
Dice, ¿cómo puedo contactarme?
Va a haber una página, estamos en Twitter ya y en Facebook. Va a haber
EDUI 21, arroba
EDUI 21. EDUI21.org, y va a estar una página web que va a construirse de una lógica de portal, donde parte del trabajo nuestro en el Correo 2017 va a ser dotar de contenido, asumiendo esa larga tradición de los educadores uruguayos de generar en formato de revista, en formato de radio, en formato de libros, siguiendo esa larga tradición que le hicieron los sindicatos, que le hicieron las ATD. Bueno, esto es una asociación civil que toma esa tradición y vamos a generar un portal donde haya presentaciones, donde haya posibilidad de bajar libros, donde haya traducciones de formatos curriculares de otros aspectos, donde la gente pueda colaborar desde sus comunidades. Vamos a trabajar en el interior también, así que va a haber formas de contacto y esta red, mientras más se amplíe, mientras más sillas se pongan en la mesa, que participen los padres en la actividad. Los padres, el gran debe de Uruguay, que es inentendible, es cómo los padres no se organizan para crear discurso público sobre la educación de sus hijos.
Están atomizados, Juan Pedro.
Más allá de la participación maravillosa en la Comisión de Fomento.
Pero estamos todos atomizados.
Pero sería muy interesante.
Pero va a haber maneras de colaborar, tanto sea desde el punto de vista académico, de aporte intelectual, de aporte en materia de demandas, etcétera, tanto de estudiantes como de la sociedad civil, de los padres, de los docentes, etcétera. Y también va a haber manera de aportar desde el punto de vista económico, que también va a estar prevista.
Claro, es la gorra.
Es la gorra.
¿Qué van a hacer? ¿Es el crowdfunding?
Claro. Que va a haber maneras que van a estar manejadas desde la web y a su vez maneras de integrarse como socio de la organización. Así que va a haber muchas maneras.
Sí, simplemente una cosa aparte de esto. Yo creo que tenemos un futuro. Yo siempre parto de esta base. Nuestros nietos van a tener, nuestras nietas, si lo ponemos en femenino, van a tener muchas más posibilidades que tuvieron nuestras abuelas. De acceder al mundo, de conocer el mundo, de disfrutar el mundo que viven, de acceder a bienes culturales, simbólicos, materiales. Hoy sabemos la importancia de... Yo me pongo en los zapatos de mi pobre abuela, si le querían enseñar sobre el arte o sobre la importancia de los idiomas. Era un mundo que mis pobres abuelas les pasaba por el costado. Estoy seguro que mis nietas van a poder tener acceso a bienes culturales, materiales, viajar, conocer. Sí. Entonces, eso se tiene que reflejar en educación.
Claro.
Hoy tenemos, cada niño tiene una computadora. Hay programas que facilitan la programación. La cantidad de niños que encuentran a través de la programación una vía de inteligencia tan válida quizá como para otros pueda ser aprender matemática o aprender a escribir un libro. Y la educación del futuro, como dice Renato Perti siempre, es un traje a medida, no es una fabricación estandarizada, como decía Marcelo. Yo creo que a este país, que tiene todo para que le vaya bien, que tenemos bienes naturales, tenemos todo, nos falta dar. Mucho se ha avanzado. No voy a empezar a discutir de lo que no se hizo en el pasado. Uh-huh. Yo quiero que mucho se ha avanzado. Yo siempre menciono dos nombres centrales, son Adela Reta, Pibe el Devoto. En el presente, personas como Jorge Brobeto, como la señora ingeniera María Simón, son personas que le han aportado al país, el propio Ehrlich, son personas que le han aportado desde distintos ángulos una mirada a la República muy interesante desde el amplio espectro político. Tomemos eso y que sea la punta para dejar la trinchera partidaria tan minúscula que nos hace tanto daño y pensar en una política de Estado nacional.
Bueno, eso ya arranca oficialmente mañana. Dame detalles de la
mañana, 19 horas, en la Casona Maguá, Juan Carlos Gómez, no me acuerdo el nombre, pero es que
el número.
Casona Maguá, 19 horas, Juan Carlos Gómez y Piedras. Va a haber una presentación. Antes, previamente, se va a firmar las actas por parte de los fundadores de la sociedad civil. Y después va a haber una presentación de Gerardo Caetano, donde Gerardo va a hacer una ubicación histórica del proceso de cómo la sociedad civil se ha incorporado a los proyectos educativos de la vieja sociedad de educación popular, de Amigos de Educación Popular hasta el presente. Y después va a hablar, bueno, Operti, Fernando Filgueira, y haremos una presentación.
Denis Bayán también.
Denis Bayán. Y nosotros haremos un cierre presentando las líneas de trabajo. La moderadora va a ser la periodista Leona Navata, que tiene la amabilidad de acompañarnos y trabajar con nosotros. Bueno, así que esperamos a todo el mundo y después que se integren vía web y por los distintos formatos.
Bueno, yo les agradezco que hayan estado aquí. Seguramente vamos a seguir hablando de estos temas, así que hay mucho camino por andar y lo vamos a recorrer gustosos. Marcelo Martínez, Juan Pedro Mir, gracias por haber estado.
Gracias. Muchas gracias a ustedes.